The Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 2 de junio de 2014. Les saluda Betty Janet Endara y en la próxima media hora les invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. En los titulares, en Venezuela, el líder opositor Leopoldo López comparece en audiencia este lunes. Abdica el rey Juan Carlos de España. El presidente Obama inicia una gira europea. En El Salvador, el exguerrillero del FMLN, Salvador Sánchez Serén, asume la presidencia y la bruja de la Bella Durmiente reina en las taquillas norteamericanas. En Venezuela, como decíamos, el mes de junio comenzó con nuevas actividades de calle y a la expectativa por la situación de los presos políticos. Desde Caracas, la información con Carolina Alcalde.
La Marcha de los Valientes, así fue denominada la actividad de calle encabezada este domingo por el movimiento estudiantil en la capital venezolana para rechazar la escasez de productos, la inseguridad, exigir la liberación de compañeros detenidos y denunciar violaciones a sus derechos humanos. Los jóvenes también mostraron apoyo al excomisario Iván Simonovic, quien por petición de sus familiares decidió levantar la huelga de hambre que mantenía desde el pasado miércoles para exigir respuesta a su petición de medida humanitaria, que una vez más fue rechazada. Los estudiantes anunciaron que pasarían la noche encadenados y en ayunas hasta las 6 de la mañana de este lunes en solidaridad con Simonovic. Carlos Vargas, dirigente de la Universidad Católica Andrés Bello, insistió en que el gobierno intenta fomentar el miedo.
Estamos desnudos frente a la injusticia, frente a la opresión y a los abusos de los que cercenan hoy los derechos humanos en Venezuela. Por esa razón estamos encadenados. El mensaje del movimiento estudiantil hoy es ese: rompamos las cadenas que dividen a esta Venezuela y unámonos todos en la defensa de esos valores. Por eso lucha este movimiento estudiantil.
Durante la tarde del domingo, por varias horas, manifestantes bloquearon la autopista Prados del Este, provocando fuerte congestión vehicular. Un auto fue incendiado y las fuerzas de seguridad dispersaron la protesta. Por otra parte, durante la jornada se espera la audiencia de presentación del líder opositor Leopoldo López, detenido tras haber sido acusado de instigación a delinquir y daños a la propiedad por los hechos violentos en los que culminó una marcha el pasado 12 de febrero. La defensa insiste en que López solo ha ejercido su derecho a expresar ideas y convocar a la protesta pacífica. Sus abogados esperan que no sean aceptados los cargos presentados por la Fiscalía y que sea liberado en las próximas horas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Muchas gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América. Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com. También hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias. Continuamos con la información. El rey Juan Carlos de España explicó este lunes los motivos para su abdicación al trono, anunciada horas antes, diciendo a los españoles que ha llegado el momento de hacer el relevo. Después de casi 4 décadas como monarca, don Juan Carlos recordó la transformación de España desde la dictadura de Francisco Franco hasta la vibrante democracia en que vive el país, de la cual dijo sentir orgullo. He querido ser rey de todos los españoles, señaló en un mensaje transmitido por la televisión, para luego agregar que una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de la historia a la generación a la que él pertenece. El rey Juan Carlos dijo que para ello está su hijo Felipe de Borbón, príncipe de Asturias de 46 años, quien, según describió, encarna la estabilidad, que es señal de identidad de la institución monárquica. El príncipe de Asturias, señaló, tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, había anunciado horas antes la abdicación del rey, para la cual, según Rajoy, el gobierno convocará a un consejo de ministros extraordinario y promoverá un cambio legislativo inmediato con el objetivo de acelerar lo más posible la sucesión en la jefatura del Estado. El rey Juan Carlos, de 76 años, aquejado por un largo proceso de debilitamiento de su salud y sacudido por diversos escándalos que han disminuido su popularidad, estudiaba desde hace tiempo la posibilidad de ceder el trono al príncipe Felipe. Y aquí en Estados Unidos, el presidente Barack Obama inicia este lunes por la noche un viaje de 4 días a Europa que lo llevará a Polonia, Bélgica y Francia. La nueva gira europea del líder estadounidense tiene lugar en momentos en que Rusia ha hecho movimientos amenazantes en Ucrania. También existe una profunda incertidumbre sobre la capacidad del presidente electo de Ucrania, Petro Poroshenko, para estabilizar su país. El presidente Obama se reunirá con el presidente Poroshenko en Polonia. Obama también conversará con los aliados de Estados Unidos el miércoles y el jueves en Bruselas, en una reunión del Grupo de los Siete, la cual se organizó rápidamente después de que sus líderes decidieron boicotear una reunión que Rusia había programado sostener esta semana. En Francia, el viernes, Obama hablará en Normandía, en la playa de Omaha, durante una ceremonia de conmemoración del 70 aniversario de la invasión de los aliados contra las fuerzas nazis en la Segunda Guerra Mundial, conocido como el Día D. Mientras tanto, la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, la NSA, está recogiendo grandes cantidades de imágenes de personas para su uso en programas de reconocimiento facial. Esto informó el domingo el New York Times, citando documentos secretos. El Times dice que los documentos obtenidos por el ex analista de inteligencia de Estados Unidos y fugitivo Edward Snowden muestran un aumento significativo de la fiabilidad de la tecnología de reconocimiento facial utilizada por la agencia en los últimos 4 años. El informe del New York Times indica que la NSA utiliza un nuevo software para explotar una avalancha de imágenes incluidas en correos electrónicos interceptados, en mensajes de texto y en las redes sociales, videoconferencias y otras comunicaciones. El diario cita documentos de 2011 y señala que la NSA intercepta millones de imágenes por día, incluyendo 56 mil imágenes de calidad de reconocimiento faciales. El Times señala que no estaba claro cómo las personas han sido retratadas ni su número, pero señala que ni las leyes de privacidad ni las leyes de vigilancia de Estados Unidos proporcionan protecciones específicas para imágenes faciales. Sin embargo, una portavoz de la NSA dijo que la agencia debería contar con la aprobación de la justicia para utilizar las imágenes de los estadounidenses que recoge a través de sus programas de vigilancia.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América y ahora a un tema que es uno de los titulares aquí en el país. El sargento estadounidense Bo Bergdahl, liberado por los talibanes el sábado luego de 5 años de cautiverio, se recupera en un hospital militar en Alemania y mientras tanto su familia y sus amigos celebran, pero legisladores estadounidenses critican al presidente Barack Obama por violar la ley, según dicen, al haber aprobado el canje por 5 talibanes presos en la base de Guantánamo. Los médicos evaluarán la condición del soldado y le proveerán el tratamiento necesario para su recuperación. En Estados Unidos, los padres de Bergdahl, Bob y Gianni, enviaron consejos a su hijo el domingo durante una conferencia de prensa en el estado de Ohio, donde residen. Escuchemos a Gianni Bergdahl.
Right now, so many people are in place to assist you.
Sé que en este momento hay mucha gente asistiéndote para que te recuperes totalmente. Confía en ellos, está bien, y date todo el tiempo necesario para recuperarte y calmarte. No hay apuro. Tienes toda tu vida por delante. Continuaremos rezando cada minuto por ti durante este proceso de sanación y agradecemos a Dios por tu libertad. Buck Berdahl, el padre del sargento liberado, dijo a la prensa que aún no se habían comunicado directamente con su hijo.
We're talking like this because we haven't talked to Bo yet.
Estamos hablando así porque todavía no hemos hablado con Bo. No lo hemos llamado por teléfono, pero todos ustedes saben lo que se puede hacer con la tecnología satelital. Pero hay razones para ello, y es que Bo ha estado lejos por tanto tiempo que va a ser muy difícil su regreso. Es como un buzo que sufre un problema cuando baja al mar y se descompensa. Necesita sacar el nitrógeno del cuerpo. Si lo hace muy pronto, puede morir. Los 5 talibanes liberados a cambio de Berdahl fueron enviados a Qatar, país que sirvió como mediador en las negociaciones. La oposición republicana, incluido el senador John McCain, dicen que están contentos de ver libre a Berdahl, pero criticaron a la administración Obama por lo que dicen fue una negociación con terroristas. John McCain dice, creo que lo importante aquí es lo que va a suceder con estos 5 individuos. Si ellos vuelven a la lucha, entonces van a poner en peligro vidas estadounidenses. Y nadie quiere eso que ocurra, ni el secretario de Defensa Chuck Hagel, ni nadie, pero si ellos pueden hacerlo luego de un año en Qatar, hacer lo que quieran, no hay dudas de que volverán a la lucha. Otros que han sido liberados de Guantánamo lo han hecho. El representante Howard Buck McKeon, el senador James Inhofe, dijeron en una declaración que el presidente está obligado por ley a notificar al Congreso 30 días antes de que cualquier terrorista sea transferido de la prisión de Guantánamo, pero esto no se hizo. McKeon, quien preside el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, e Inhofe, el republicano de más alto rango en el comité equivalente en el Senado, dijeron también que el presidente Obama estaba obligado a argumentar que una vez libres, los excarcelados ya no representan una sustancial amenaza terrorista. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, dijo que el Congreso no tenía que ser informado porque las autoridades temían que la vida de Berdahl estaba en peligro. Hagel añadió que el país está obligado a traer a sus tropas de regreso del campo de batalla. Tan pronto se produjo el intercambio en un sitio cercano de la frontera afgana con Pakistán, el presidente Obama recibió a los padres del sargento Bo Berdahl en la Casa Blanca. Sé que hablo en nombre de todos los estadounidenses cuando digo que no podemos esperar el momento en que ustedes se reúnan con su hijo Bo y lo tengan entre sus brazos, señaló el presidente Obama. La Casa Blanca admitió que la decisión del canje fue tomada sin considerar las exigencias legales y aludió como justificación circunstancias urgentes y singulares. El presidente Obama dijo que la entrega a Qatar de los 5 talibanes no pone en peligro la seguridad nacional. La asesora nacional de seguridad, Susan Rice, dijo que la justificación para la decisión tomada con respecto al sargento Berdahl reside en que él era un prisionero de guerra y no un rehén. Tenemos la sagrada obligación que data desde la fundación de nuestra república de hacer todo lo posible por traer de regreso a nuestros hombres y mujeres del campo de batalla. Y lo hicimos en este caso. Si por alguna razón tomamos una posición ahora en el siglo XXI, cuando algunos de nuestros adversarios no están en el campo de batalla, de que no haremos todo lo posible para traer a casa a nuestros prisioneros, ello rompería la fe del pueblo estadounidense y de los hombres y mujeres que sirven en uniforme, dijo la señora Rice. El secretario de Defensa Hagel no descartó la posibilidad de que haya otras negociaciones con militantes. Cambiando de tema, la administración Obama se dispone a anunciar extensos nuevos límites a las emisiones de carbono de las centrales eléctricas de Estados Unidos. El Wall Street Journal y el New York Times dicen que la Agencia de Protección del Medio Ambiente, la EPA, anunciará este lunes una propuesta de regulación que buscará un recorte del 30% en las emisiones de carbono para el año 2030. Los informes señalan que los estados tendrían una amplia gama de opciones para lograr la meta de reducción de la contaminación. La normativa, que se espera sea completada para el próximo año, establecerá los primeros límites nacionales para el dióxido de carbono, que es el principal gas relacionado con el cambio climático, en todas las centrales eléctricas de la nación, en particular las plantas de carbón. La nueva iniciativa, que tiene como objetivo promover las fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, así como la eficiencia energética, es parte de un plan de acción climática mayor anunciado por el presidente Barack Obama hace aproximadamente un año, en un esfuerzo por disminuir el calentamiento global. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar tendremos más información.
Top, top, ten, ten, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks.
Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazar. Les invita Leonardo Womack.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Muchas gracias por acompañarnos desde Washington. Esto es Buenos Días América en La Voz de América. La tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos subiría más de 2 puntos a finales de 2016, indicó la semana pasada un alto funcionario del Banco Central estadounidense. Escuchemos un informe de Alexis Zúñiga Alemán al respecto.
El presidente de la Reserva Federal de San Francisco, California, John Williams, dijo el viernes que la principal tasa de interés del Banco Central de Estados Unidos podría subir más de 2% hasta 2,5% hacia finales de 2016, y agregó que espera que la entidad federal bancaria empiece a elevar los tipos el año que viene. En una entrevista con la cadena CNBC, John Williams declaró además que espera que el crecimiento de la economía de Estados Unidos tenga un buen repunte en el segundo trimestre y durante el resto de 2014, después de una contracción en el primer trimestre del año, aunque la tendencia de crecimiento seguiría siendo leve. Respecto al mercado laboral en Estados Unidos, Williams indicó que espera que la tasa de desempleo, que actualmente es de 6,3%, baje durante el presente año, termine 2014 en aproximadamente 6% y caiga a más o menos un 5,5% para finales de 2015. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
En la información latinoamericana, Salvador Sánchez Serena asumió el domingo la presidencia de El Salvador, convirtiéndose en el primer exguerrillero que gobierna el país centroamericano.
Todos estos retos que tenemos que enfrentar solo podemos resolverlos con unión, diálogo y plena reconciliación. Ya hemos dado un gran ejemplo al mundo con los acuerdos de paz. A través de ellos pudimos terminar una cruenta guerra. Los acuerdos constituyen el principio de una nueva transición en El Salvador para la construcción de los pilares más firmes de la democracia.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, tomó el juramento y le impuso la banda presidencial a Sánchez Serén, con lo que quedó investido como nuevo presidente de El Salvador para un periodo de 5 años. El también exguerrillero Óscar Samuel Ortiz juramentó como vicepresidente. 13 jefes de Estado y de gobierno, representantes de más de 100 delegaciones internacionales y más de 6.000 invitados asistieron a la ceremonia, al igual que miles de correligionarios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y el gobierno de Venezuela transfirió a Cuba unos 18 mil millones de dólares entre 2008 y 2011 en recursos financieros, incluidos préstamos, donaciones e inversiones. La información fue revelada por el diario venezolano El Universal en su edición del domingo, citando cifras de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ASCE, tomadas de estadísticas oficiales de la isla. El periódico cita textualmente: el gobierno del finado presidente Hugo Chávez y ahora el de Nicolás Maduro nunca han dado detalles de esas erogaciones sin control. Pero poco a poco los datos oficiales de Caracas y La Habana permiten presentar un estimado de lo que para Venezuela ha representado la alianza con esa nación, concluye el diario. De acuerdo con cifras proporcionadas por la Unión Europea, la deuda de Cuba ascendía en 2008 a 31 mil millones de dólares y el principal acreedor era Venezuela con 11.400 millones. Las autoridades palestinas anunciarán este lunes un gobierno de unidad que incluya las facciones Fatah y Hamas, los dos grupos que han gobernado separadamente Cisjordania y la Franja de Gaza en los pasados 7 años. La medida sigue a un acuerdo de cooperación política que hicieron en abril. Estados Unidos considera a Hamas una organización terrorista. Y el secretario de Estado John Kerry expresó el domingo su preocupación al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, sobre el hecho de que jamás haya sido invitado a participar de un gobierno palestino. La vocera del Departamento de Estado, Jem Psaki, dijo que Abbas le aseguró al secretario Kerry que Estados Unidos juzgaría al nuevo gobierno por su composición, sus políticas y sus acciones. En Israel, entretanto, el premier Benjamin Netanyahu instó el domingo a los líderes mundiales a no reconocer al gobierno palestino. Pido a todos los elementos responsables en la comunidad internacional que no se apresuren a reconocer al gobierno palestino que incluya a Hamas o que se apoya en Hamas. Hamas es una organización terrorista que llama a la destrucción de Israel y la comunidad internacional no debe abrazarla. Esto no fortalecerá la paz, sino el terror, dijo Netanyahu. El presidente palestino Abbas dice que Israel ha amenazado con tomar medidas punitivas contra los palestinos en respuesta a la cooperación con Hamas. ¿Y quiénes son los 5 talibanes liberados por Estados Unidos a cambio del soldado Bergdahl? Los 5 comandantes talibanes liberados por Estados Unidos para ganar la libertad del soldado estadounidense se encontraban entre los afganos de más alto nivel en la prisión de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba. Los 5 fueron trasladados a Qatar, donde se han comprometido a mantenerlos durante un año bajo términos de Estados Unidos negociados para lograr la liberación del sargento del ejército, Bo Bergdahl, quien estuvo en manos de los talibanes por 5 años. Estados Unidos capturó a los 5 sospechosos de terrorismo hace por lo menos una década. Los 5 fueron retirados de los campos de batalla en los primeros años de los esfuerzos de Estados Unidos para destruir las operaciones de los talibanes en Afganistán, presuntamente responsables de los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos. Ellos tenían empleos formales del gobierno cuando los talibanes gobernaron Afganistán desde 1996 a 2001. Y ahora Gesell Tobías nos trae Camino al Mundial.
Algunos estadios de la próxima Copa Mundial van a presentar problemas con las redes de Internet. Bienvenidos a Camino al Mundial. El ministro de Comunicaciones de Brasil, Paulo Bernardo, dijo que 6 de los 12 estadios no han firmado acuerdos para instalar redes Wi-Fi, dejando solo pequeñas redes móviles disponibles. Las manifestaciones en las ciudades sedes del Mundial están a la orden del día. Hay quienes protestan por los retrasos y otros por los adelantos. Hay quienes critican el dinero gastado y otros por lo poco que se ha hecho. Jaime Villarreal, de La Norte en Bogotá, asegura que hoy en día las manifestaciones hacen parte de estos eventos deportivos.
Brasil es un país totalmente desarrollado y en cualquier parte del mundo hay protestas. Y que el gobierno está en capacidad de garantizar la seguridad a todos los asistentes al campeonato Mundial de Fútbol. Ahí es interrogante si el pueblo de Brasil, el pueblo raso, está conforme con que se desarrolle el Mundial bajo las condiciones económicas en que se encuentra el país.
La colección de estampitas de los populares álbumes del Mundial eran cuestión de niños, pero ahora son los mayores quienes pagan parte de sus salarios para obtener la figurita de Messi o de Ronaldo. Algunas de las personas con las que he conversado, su primera pregunta es ¿cuál tengo o cuál me falta? Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Y nos vamos al mundo del espectáculo. Maleficent encantó la taquilla estadounidense más allá de toda expectativa, recaudando 70 millones de dólares, según estimados de los estudios provistos por la compañía Rentrak. El estreno le dio un capítulo de cuento a la cinta que marca el mayor debut de la carrera de su protagonista, la actriz Angelina Jolie, eclipsando los 60,2 millones que obtuvo Kung Fu Panda en 2008. Las proyecciones de ganancias para el filme en su estreno eran de 50 millones de dólares. Los cuentos de hadas modernizados han tenido mucho éxito en Hollywood últimamente. El año pasado, Hansel y Gretel, Witch Hunters, recaudó 55,7 millones, mientras que Snow White and the Huntsman ganó 155,3 millones en taquilla en 2012.
In the beginning, the Sentinels were just targeting mutants.
En el segundo lugar de la taquilla quedó X-Men Days of Future Past, que en su segunda semana en cartelera bajó a 32,6 millones de dólares. La comedia de Seth MacFarlane, A Million Ways to Die in the West, con Liam Neeson y Charlize Theron, quedó en tercer lugar con apenas 17,1 millones. El cuarto lugar fue para Godzilla con 12,2 millones. Y el quinto fue para la comedia Blended, que recaudó 8,4 millones de dólares.
I need four cut up chickens, Pete, and shake and bake.
Oh, party?
Y la actriz ganadora del Emmy, Ann B. Davis, quien encarnó a la dedicada Nanny Alice Nelson de la serie de Brady Bunch, falleció el domingo en un hospital de San Antonio a los 88 años de edad. No se dio a conocer la causa del fallecimiento. Bill Frey, un obispo episcopal retirado y amigo de largo tiempo de Davis, informó que la actriz sufrió una caída el sábado en su casa en San Antonio, Texas, donde vivía con él y su esposa Bárbara desde 1976. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. Al cierre, otras informaciones, 7 personas a bordo de un avión de una empresa privada fallecieron la noche del sábado en un accidente en los Estados Unidos, incluyendo el copropietario del diario Philadelphia Inquirer, que se llamaba Louis Katz. Las autoridades dijeron que el avión estalló la noche del sábado cuando se salió de la pista al tratar de despegar de un aeródromo en las afueras de Boston, en Massachusetts, en el nororiente del país. El empresario de 72 años de edad, quien junto con un socio compraron la semana pasada una mayoría de acciones del periódico de Filadelfia por 88 millones de dólares, hizo su fortuna invirtiendo en un imperio de estacionamientos y una cadena de televisión deportiva por cable en Nueva York. Él también fue propietario de equipos de baloncesto y de hockey profesional en los Estados Unidos. Y funcionarios del Parque Nacional Monte Rainier de Estados Unidos dicen que 6 escaladores que desaparecieron el sábado en el estado occidental de Washington se presumen muertos después de que los rescatistas encontraron sus equipos en un área propensa a avalanchas. La guardabosques del Parque Nacional Mont Rainier, Von Bauer, dijo el domingo que la evidencia muestra que no hay una posibilidad viable de supervivencia. Ella reportó que la búsqueda fue suspendida la noche del sábado. Se cree que el grupo, que incluye 2 guías, cayó cuesta abajo entre el miércoles y el viernes. Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska. En la sala de ingenieros nos acompañó Misha Dubinsky. Muchísimas gracias por su atención. Volveremos mañana a la misma hora y hasta entonces los invitamos a continuar informándose en voanoticias.com. Les habló Betty Janet Endara.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.